Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga, me acompaña Florencia Puddington y hoy leemos La señora Dalloway de Virginia Woolf. ¿Cómo anda, Flor?
Hola, Jan. Bueno, esta fue una sugerencia tuya que quiero decir que enriqueció mucho mis días, porque yo la
Sí.
había leído, lo leí hace un montón. Viste que siempre hablamos de que a mí no me gusta releer libros porque siento que es una pérdida de tiempo, pero no porque la obra no sea, sino porque digo, hay tanto para leer que odio volver hacia, siento como que no avanzo, ¿viste? En mi lista de
No
libros.
avanzas en leer todos los libros del mundo, que tampoco vas a
Claro, ¿no?
poder hacerlo.
Tal cual. Entonces es como que siempre la relectura me cuesta un poco más porque digo, ay, pero ya sé de qué trata, quiero seguir con algo nuevo. Ahora,
Sí.
este libro lo había leído hace tanto que lo que yo me acordaba y lo que volví a encontrarme en el libro, y además que acá sí importa un poco el paso del tiempo porque es un tema de la novela y una ya está grande, entonces se lee también desde un punto de vista como mucho más cercano al de los personajes, y algunos de los pesares de ellos te llegan de otra manera. No sé, la verdad lo disfruté, no pensé que lo iba a disfrutar tanto, dije, bueno, lo miro rápido, así un poquito, no pude mirarlo rápido, leí página por página, me fui haciendo comentarios. Es un libro hermoso, es un libro que requiere tiempo y es una experiencia de lectura que hay que atravesar con calma, porque es igualmente está ubicado, o sea, en formas y procedimientos y recursos que son de otra época. Y bueno, eso implica que nosotros también tenemos que tener esa actitud más paciente, más tranquila, pero de todos modos es un gran libro que entiendo por qué entró en los clásicos, esos a los que uno vuelve y uno recupera. Y la verdad estoy re contenta de que lo hayamos traído, de que lo hayas traído, porque en realidad fue una propuesta tuya. Y si querés contame por qué, porque al final terminé yo ensalzándolo y el que lo eligió fuiste vos.
Sí, bueno, siempre intento ir a los clásicos, ¿no? A los autores como del canon. Me parece muy un signo de calidad y de cultura general, como todo lo de Instagram. Los 100 libros que debes leer en tu vida. No puedes morirte sin atravesar estas lecturas. Y a mí Virginia Woolf siempre me pareció pues muy interesante. Yo empecé con ella leyendo fue Una habitación propia y no es pues no es ficción, ¿no? Es otro género, ya es una cuestión más ensayística. Y vi la película Las Horas. Bueno, Nicole Kidman hace de Virginia Woolf en esta época. Luego Julianne Moore hace una ama de casa en los años 50, 60. Y luego tenemos a Meryl Streep, que hace el personaje de la señora Dalloway completamente transformado. No es literal, tanto que dicen ahora con las películas y los libros, ay, pero no se parece nada al libro, o por qué no incluyeron eso, o el personaje no era, qué sé yo, no era alto o no tenía los ojos verdes. Bueno, acá se la tomaron y es la señora Dalloway, pero como en el 2002, haciendo una fiesta, ¿no? Y ahí me interesé mucho por todas las obras. De hecho, bueno, estamos leyendo la señora Dalloway, pero también mi siguiente recomendación va a ser Las Horas de Michael Cunningham, que un poco también se acerca mucho a la película para hacer como ese contraste, porque también le tenía muchas ganas, pero intento cerrar con eso el ciclo, ¿no? De este interés que despertó en mí la película. Y aparte, bueno, Virginia Woolf es un deber para todo lector, más o menos. En algún momento debe atravesar algo de Virginia Woolf y también La habitación propia.
Bueno, es que pasa que hay que aclarar que Las Horas habla sobre Virginia Woolf en el proceso de escritura de esta novela, si no me
Sí,
equivoco. Pero
correcto.
también en realidad está basada en la obra de Michael Cunningham, no en Mrs.
Sí.
Dalloway.
Hay una
Reescritura.
recontradecencia poética, no sé,
Y hay
eso,
una
una cosa
reescritura
de.
como en el siglo XXI, digamos, o algo así, ¿no? Como en los años actuales de. O casi actuales, noventas, no sé. Sí, noventas, ¿no? Porque el personaje, por ejemplo, en vez de ser.
Sí.
En vez de tener estrés postraumático, tiene SIDA, si no me equivoco.
Tiene VIH, sí,
El
correcto.
séptimus. Así que hay como una actualización por ahí de la novela, pero bueno, obviamente está basada en la obra de Michael Cunningham. Y qué bien que actúa Nicole Kidman en esa
Uy, Nicole
película.
Kidman es
Ay,
impresionante. A
Dios.
mí.
Y
Pero
además.
bueno, venimos a hablar de libro, Flor,
Sí,
además.
perdón, perdón, pero es
No, no,
espectacular
dale,
esa
dale.
película, también
Sí.
la recuerdo con mucho amor y yo creo que también la vi antes de leer la novela, si no me equivoco,
Ah.
así que también me ayudó a entrar en el mood, porque además ahí
Okay.
hace un buen diálogo entre la vida de, iba a decir de Nicole, pero bueno, de Virginia y su obra, algo que
Sí.
sabemos que no gusta mucho en el ámbito académico, pero que como lectores ese diálogo está, sabemos, lo encontramos, nos gusta buscarlo también. Y además
Sí.
porque hay temas que interesan. ¿Y por qué interesan esos temas? Y bueno, porque tendrá relación con las inquietudes, los problemas que
Sí.
afrontan también los autores. Entonces, bueno, el diálogo está ahí y nos gusta encontrarlo. Pero sí, como vos decís, estamos acá con Virginia Woolf, que bueno, que es una novela hermosa. No sé si querés empezar por ahí por
Sí.
hablar un poquito de la técnica y de la estructura
Sí,
narrativa.
vamos a hagamos un poquito de un bosquejo de la trama para decirte qué va la novela y arrancamos con los recursos narrativos. La novela cuenta la historia de Clarissa Dalloway, que es una mujer de alta sociedad allá en 1925. La novela también se publica en 1925, así que la trama transcurrirá en 1923, un par de años antes. Entonces tenemos a Clarissa Dalloway como la principal protagonista, ¿no? La historia la va siguiendo ella durante un día, pero luego también aparecen otros personajes que van reconstruyendo la vida y el pasado de Clarissa, que son Peter Walsh, que es el alter ego de Clarissa, ¿no? Es un chico que la cortejó, que ella rechazó para casarse con el señor Dalloway, o sea, con Richard Dalloway. Este hombre se va a la India y vuelve a Londres, es quien introduce toda esa revisión del pasado de Clarissa. En ese día, que es un día normal en el que al final del día ella va a dar una fiesta en su casa, ¿no? Entonces Peter Walsh aparece y trae esa cuota de recuerdo en Clarissa y de remoción de sentimientos de toda la vida, porque ella está ahora en los 50, 52 tendrá, y empieza a preguntarse qué hubiera sido muchas cosas, sobre todo por la presencia de Peter Walsh. Y luego tenemos el otro triángulo, que es la otra punta ideológica más fuerte, que es Septimus Warren Smith, que es un hombre que va a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y vuelve trastornado, vuelve incapacitado para tener una vida normal, y se casa con una italiana en un momento en el que está en la guerra, y se van a vivir a Londres, y es una persona que tiene problemas mentales que nadie sabe qué son, cómo describirlos. Un poco retomo lo que tú dices al principio, este interés también por curiosear la enfermedad mental de la propia Virginia Woolf, que también tenía, bueno, hoy se le describiría como bipolar, pero en ese momento no estaba la categoría creada ni descripta. Entonces tenemos, la trama transcurre en ese mismo día para los tres personajes, para Peter sobre todo, para Septimus y para Clarissa. Luego también hay otros, Richard aparece un poco, aparece por ahí
Elizabeth,
la
la
hija
hija.
Elizabeth, pero estos tres son los que más dialogan y los que más interpelan entre ellos, aun cuando Septimus nunca tiene un contacto directo con Clarissa o con Peter más allá de un pasar por un parque y ahí coincidir, ¿no?
Claro, ahí está justamente la maestría el esfuerzo narrativo, me parece, de que no haya, que sea una novela sin un narrador. O sea, no hay una tercera persona que narra, sino que hay que imaginar como una cámara que acompaña esos, tal vez no una cámara, porque una cámara implicaría un punto de vista externo, sino que es hundirse, qué sé yo, sumergirse en la mente de un personaje y después
Sí.
entrecruzar un personaje y saltar de uno al otro. Entonces, eso es muy interesante porque siempre las observaciones van a que se hagan entre sí, que hagan de la realidad, de las cosas que ven, de los otros personajes, siempre van a estar mediadas por el punto de vista de cada uno de estos personajes, ¿no? Que van asumiendo un rol protagónico por un rato. En esa larga jornada, entonces, tenemos por ahí un rato de la vida de Peter, un rato de la vida de la señora Dalloway, y después también, como vos decías, que es muy interesante, que aparecen personajes menores, como sutilmente, ¿no?
Sí,
Como muy
o
brevemente
sea, a ver,
mencionados. Pero eso me
sí.
parece que está buenísimo, porque cuando describe lo que pasa en la cocina, en el medio de la fiesta, o cuando están en la plaza, y por un momento hay un intercambio, unas miradas entre, si no me acuerdo mal, el señor Dalloway y una señora que está pidiendo en la calle, y entonces en ese intercambio de miradas hay un momento de interioridad de la mujer esta que pide, después los comensales en un restaurante donde Peter Welch está cenando, es decir, todo eso le da como una maestría que es muy interesante, porque ¿cómo lograr ser vanguardista sin caer en la incomprensión total? Viste que ese es un tema que estamos en los años 20, ¿no? Y en los años 20, surgimiento de las vanguardias, surrealismo, por ejemplo, y muchos procedimientos literarios que surgen a partir de estas vanguardias. Por ejemplo, está el En busca del tiempo perdido, que se escribió entre 1913 y 1927. Son siete tomos de monólogos interiores, o sea, súper pesado. Y ella logra que avance. Obviamente la interioridad de los personajes, la descripción de la psicología de estos personajes es muy importante, pero de todos modos uno no pierde nunca el hilo de lo que está pasando en ese personaje y en la interacción con los demás. No se vuelve en ningún momento demasiado abstracto, eso es lo que quería subrayar, ¿viste? Siempre se entiende hacia dónde va la historia y eso me parece importante para que no se generen confusiones.
Completamente. Y también es esto de que se llama el fluir de conciencia. O sea, realmente lo que va pasando en el libro es que ella, que el libro es una recopilación de los pensamientos de cada personaje uno tras otro, como le van apareciendo en la cabeza, ¿no? Que es lo que uno puede experimentar todos los días. Estoy pensando en qué voy a decir en el podcast hoy cuando me vea con Flor, y inmediatamente después se me atraviesa es, voy a cocinar arroz para el almuerzo, y lo siguiente que me aparece es, tengo que parar esta cuenta. Y lo que hace como la técnica, ¿no?, de narración es representar de manera fidedigna o lo más fiel posible esta catarata mental en la que están sumergidos los personajes, por supuesto seleccionando lo que a ella le parece importante, ¿no? Si bien hay nimiedades cada tanto en cada uno de los personajes, siempre todo abona a una comprensión más profunda de la psicología del personaje y del arquetipo que también representa. Porque si vemos, Clarissa es la mujer de sociedad perfecta, el epítome de la señora londinense rica aristócrata. Que para mí esto tiene que ver también con la idea de apuntar hacia los temas universales. Que Clarissa sea el wannabe de la mujer es importante. Que Peter Wall sea el rebelde al que echan de Cambridge, no sé, de Manchester, no sé dónde lo echan, de Oxford, por socialista. Pues también hay una representación de una gran población, que Septimus sea un enfermo mental, ni hablar, es una gran porción del trauma, y se van entremezclando. Al final todos entienden que son tan diferentes al otro, pero que hay algo que los une, que es esta cuestión de la humanidad y de los pequeños momentos de interacción en su vida, específicamente la infancia que vive Clarissa con Peter, porque es un amor no resuelto. No resuelto porque aunque se amaban, Clarissa eligió lo que se esperaba de ella, ¿no? Y creo que eso la frustra, creo que eso a veces la pone en un lugar en el que se describe como muy superficial.
Con lo que vos decías, vale la aclaración, porque es verdad, yo dije monólogo interior, en realidad no es un monólogo interior, sino que el procedimiento es fluir de la conciencia, como vos decís, porque justamente es desordenado, ¿no? Un monólogo interior es el razonamiento del personaje que nos revela su interioridad, pero en realidad acá lo que tenemos es este desorden de pensamientos, ¿no? Sin estructura y que nos revela, pero no con tanta precisión, justamente. Hay mucho de lo que vemos de los personajes que está librado a la interpretación de cada uno. Es decir, no está explícitamente manifiesta la opinión de cada uno. A veces sí, pero otras veces tenemos que observar cómo entra un determinado pensamiento o cómo dialoga lo que el personaje muestra y lo que siente para identificar esos claroscuros de los personajes. Porque acá hay que decir que casi todo. La interioridad de los personajes se revela, pero no de manera explícita siempre. Y a mí eso me encantó. O sea, fue una de las cosas que no me acordaba de la novela y que cuando en esta relectura me pareció maravilloso. A ver, tenía una parte acá marcada como para. Ay, qué linda que es. Qué linda que es esta novela. Mira, cuando dice. Tenemos este vínculo con Mrs. Dalloway. Peter Welch vuelve de la India y se reencuentra y ese breve encuentro a la mañana de ese día de fiesta trastoca un poco los planes de la señora Dalloway. Un poco porque la hace sentirse, o sea, ¿viste cuando entra la bala? O sea, él la critica por superficial o la había criticado por superficial en el pasado y a ella eso es como una astilla que le duele en el cuore. Pero le duele porque la reconoce como cierta en el fondo, creo. Ella sí se casó con el señor Dalloway por posición social, porque valora eso. Estamos en una sociedad que valora el estatus. Entonces eso es muy importante en este contexto en particular. Y bueno, no es capaz de sacrificar, no sé, el buen pasar por un vínculo amoroso. Pero por otro lado, tampoco Peter Welch tiene demasiado para ofrecer. O sea, no es que perdió un gran partido. Él tendrá sus deseos o su ideología y su cultura, que es algo que ella recupera. Lo bien que lo pasaban juntos, como Los dos lo recuperan, lo recuerdan o lo atesoran. Ella dice, discutíamos siempre, y él dice, no, porque hablábamos de la vida y hablábamos de las ideas y como que conversaban un montón y te da la idea de un amor de juventud, pero un amor muy completo, ¿no? Que
Sí.
además, obviamente, la novela contrapone de una manera muy subrayada con el vínculo que la señora Dalloway tiene con el señor Dalloway, en donde el diálogo es muy escaso. Él no es capaz de decirle que la ama, le
Sí,
compra
eso es
flores, pero no se
impresionante.
lo puede decir. Incluso está pensando, no puedo decírselo, mejor no se lo digo.
Sí.
Entonces, bueno, obviamente eso queda como bastante subrayado. Pero bueno, por otro lado, también lo vemos a Peter Welch como una persona que no ha podido forjar un destino, que no ha podido construir una carrera y que en definitiva está volviendo a Londres a pedirle al señor Dalloway trabajo. Entonces, por
Sí.
otro lado, tampoco se escapa de esta estructura social en donde todos dependen de esos contactos, ¿no? De esos amigos de clase alta que te puedan ubicar, en el que te puedan conseguir un carguito y que no se ve una alternativa posible a ese esquema. Y entonces Peter queda bastante relegado en lo económico, ¿no? Y está ahí mendigando un poco. O sea, tampoco imaginás que ese vínculo amoroso entre ellos dos podría haber generado algo distinto, más que como también, bueno, esta sensación de vacío que tiene en este momento la señora Dalloway.
Sí, bueno, eso también es lo interesante lo que dices porque se refleja muchísimo en la forma de haber escrito la novela. O sea, tal es como el mismo sonsonete del pensamiento tras pensamiento tras pensamiento, que en esas intersecciones uno no sabe cuándo termina de pensar un personaje y empieza el otro a pensar. Hay una superposición de ideas que usa temáticamente para llevarnos a Peter o a la esposa de Septimus. Se llama Resia o Lucrecia, pero claro, es muy uniforme la manera en que lo va desarrollando, pues los pensamientos son iguales, pero en algún momento nos cae la ficha de que, ahora estamos con Peter, ¿no?
Sí, acá encontré el pedacito que quería leer en relación al vínculo entre Peter Welch y Clarissa. Ellos se encuentran a la mañana y a la tarde él vuelve al hotel y resulta que recibió una carta de ella, muy breve. Él la lee y se altera un poquito. La frase era, cuán delicioso ha sido verte. Tenía que decírtelo, le dice ella. Entonces
Sí.
eso dice que lo altera. Y no nos dice qué piensa, ¿no? Pero
Es una berrionda esta Clarisa, te digo.
sí, pero él inmediatamente empieza a pensar esto. Estos hoteles no son lugares consoladores, ni mucho menos. Innúmeras personas habían colgado el sombrero en aquellos colgadores, incluso las moscas, a poco que uno pensara en ello, se habían posado en otras narices. Y en cuanto a aquella limpieza que le hería la vista, no era limpieza, sino antes bien desnudez, frigidez, algo obligado. Seguramente una árida matrona recorrería el lugar al alba, olisqueando, mirando, obligando a muchachas con la nariz azul a fregar, fregar y fregar, como si el próximo visitante fuera una tajada de carne que se debía servir en bandeja perfectamente limpia, para dormir una cama, para sentarse un sillón, para limpiarse los dientes y afeitarse el mentón, un vaso, un espejo. Los libros, las cartas, la bata descansaban aquí y allá, en la impersonalidad del lugar, como incongruentes impertinencias. Y era la carta de Clarissa la causa de que viera todo lo dicho. O sea, de golpe se da cuenta de que es pobre, ¿entendés? O sea, no es que se da cuenta, es que el vínculo con Clarissa
Se le aparece, la pobreza se le materializa por las
está en
palabras
un
de la
hotel
de amor.
barato, está en un hotel, nada, sin lujos, sin nada, y digo, entonces me encanta ese procedimiento que usa Virginia para contarte cómo se sienten los personajes, sin decirlo explícitamente, ¿no? O sea, mostrándote una experiencia, esa frase de Clarissa lo hace ver por qué él no está con Clarissa, porque no tiene guita, básicamente.
Bueno, vamos a hablar del amor porque es un tema que a mí me
Sí.
encanta, el amor entre Peter y Clarissa. Pero para eso vamos a introducir otro tema que es la crítica a la alta sociedad o a la crítica social, como un efecto de esta novela. A
Sí.
ver, Clarissa se reconoce como una persona muy promedio. De hecho, se reconoce como una persona por debajo del promedio, ¿viste? No es culta, o sea, del promedio de su clase, me refiero. No es culta, no tiene temas de conversación muy profundas, no le gusta estudiar, no se le quedan los datos importantes sobre la política, sobre nada. O sea, es una mujer que fue criada para ser una esposa y atender a los detalles domésticos, la construcción de la vida perfecta para el marido proveedor poderoso, ¿no? Tenemos esa posibilidad en Clarissa. Y por eso es tan lindo cuando hacen mucho los flashbacks al pasado, a la infancia, porque es cuando todos pudieron haber tenido otra vida, pero ya no la tienen. Y ahí aparece de manera muy maravillosa este personaje que se llama Lady Rosseter, que es Sally Seton, que era la amiga loquita, la amiga vagabunda, o sea, la amiga recontra de sonrisa fácil, medio altanera, muy sexual, ¿no? Muy provocadora. Entonces, claro, en ella Clarissa ve lo que ella nunca va a ser, lo que ella nunca va a poder ser, porque por principio, por crianza, por esquema, le encantaría, hasta podría probarlo, pero ella sabe que ella no es eso, ¿no? Que ella no es la posibilidad que sí se permite Sally en ese momento de ir en contra de todas las normas y que la gente la trate como la puta, ¿no? Bueno, porque más o menos hay como un estigma ahí entre sus comportamientos, es una descualquierada. Clarissa rechaza a Peter porque Peter no le puede dar la vida que tiene ella pensada para ella, o Clarissa rechaza a Peter porque sabe que ella nunca va a poder cam hacerlo cambiar o nunca va a poder aportarle algo a su real felicidad, pues Peter es un comunista vagabundo y así va incluso a sus 50 años.
Una observación sobre Sally es que Sally no tiene un céntimo, ¿no? Cuenta que llega a esa casa de veraneo, que nadie, a los padres de Clarissa, no les gusta como amiga porque justamente no tiene relaciones. Ella llega, dice que para llegar a la casa esa de verano tuvo que empeñar no sé qué joya o no me acuerdo qué.
Sí.
O sea, con lo mínimo que tenía, llegó ahí, se queda todo el verano y. Cuando vamos al presente, sabemos que ella se casó con una persona de dinero y se fue a vivir a un lugar y perdió, bueno, el vínculo con Clarissa. O sea,
Muy Bridger con todo esto.
claro, pero lo que vemos es lo mismo que se repite con Peter. Alguien que se proponía como cuestionador, ¿no? De un esquema o de un sistema social, pero que en definitiva termina dependiendo de ese sistema social igual que los
Claro.
demás. Por un lado denuncian esta cosa de ser como es careta, como decimos acá en Argentina, pero por otro lado terminan deseando, mendigando, pidiendo ser parte de eso. Entonces no
Sí,
termina de
sí.
ser honesta la actitud que tienen estas personas. Tampoco es fácil vivir como un rebelde toda la vida. Uno en la juventud, viste, se hace el loco y después querés estar tranquila.
Que viste Mujercita, la película que
Sí.
hizo Greta, es la misma conversación que tiene una de las hermanas con este chico que es Timothée Chalamet. O sea, para la mujer, el matrimonio es un contrato que tiene que pensar. Peter es pura pasión. Peter, lo que le ofrece a Clarissa es una cosa que ella no está dispuesta a aceptar porque ella es una mujer. Y ahí va la crítica social, la crítica también de la alta sociedad.
Claro.
Perdón que te interrumpí.
Sí, eso es cierto y eso está también mencionado. No, ¿sabes lo que quería explicar también? Va a comentar algo que estuve leyendo hoy a la tarde en relación al contexto, que me pareció muy
Sí.
interesante para entender también este esquema de clases sociales, que era muy clasista en los años 20, 24, es cómo es el contexto de la Inglaterra de los años 20, que yo no lo conocía, y que tiene que ver con esta estructura tan clasista que se describe en la novela. Y es que todos los cargos públicos altos, los manejaban las clases medias altas, las clases altas en realidad. O sea que para acceder a un cargo de juez, en las cámaras, viste que el señor Dalloway trabaja en la
Sí.
cámara alta de Lores y qué sé yo, ¿cómo accedías a esos cargos? Y bueno, porque habías estudiado en una de las grandes escuelas tipo Eton o Oxford y tenías redes, ¿no? Redes familiares,
Claro.
redes de contactos en esos ámbitos. O sea, que esa estructura es lo que se describe también en esta novela, como el entorno en el que se mueve la señora Dalloway y bueno, todos sus amigos son aquellos que tienen títulos de nobleza o bueno, grandes terratenientes o gente que ha caído en la desgracia pero que todavía sostiene contactos y entonces puede como persistir de alguna u otra manera dentro de ese esquema. Los que están afuera de ese esquema son los que también aparecen en la novela, como por ejemplo Séptimo, aquellos que han ido a la guerra, o bueno, también se describe mucho el entorno de Westminster, que es la zona, el centro político, digamos, de Londres,
como un lugar de contraste, donde por un lado está frecuentado por todos estos lores o esta gente que trabaja en las cámaras o que tienen cargos importantes, y un gran crecimiento de la población pobre, media y baja, más bien baja, que además, según lo que leí hoy, se alimentó, se aumentó por la vuelta de los soldados que llegan de la guerra, de la Primera Guerra, y que bueno, toda esa gente no tenía dónde estar. Hay muchos momentos en la novela en que este contexto aparece, por ejemplo, en las protestas que escucha Elizabeth cuando va, la hija de la señora Dalloway, cuando va a dar vueltas por la ciudad, bueno, los mendigos que aparecen en la plaza y que generan distintos pensamientos en el señor Dalloway, bueno, se menciona la prostitución o las mujeres que están con chicos en la plaza. Es ese contexto que aparece subrepticiamente, que invade un poco. De acuerdo a lo que leí, hubo una ley muy importante que fue la ley de sufragio universal en 1928, posterior a esta novela. Y eso fue la que permitió, bueno, obviamente las elecciones libres a tanto a varones como a mujeres mayores de 21, permitió que empezara a variar esa estructura tan cerrada, ¿no? Tan clasista, que se describe con estas sugerencias mejor en la novela y que explica mejor también las decisiones de las mujeres y de los varones, que atraviesa la personalidad de estas personas, ¿no? Porque estás un poco condicionado también. No es fácil, yo tampoco me voy a hacer. No es fácil tampoco tomar la decisión de salirte del escama sabiendo que estás renunciando a una posición, a un estatus. Ahora, persistir en ese esquema obviamente requiere de un esfuerzo social, de dejar atrás, de renunciar a muchas veces situaciones placenteras o situaciones más genuinas, ¿no? De sentimientos y de emociones.
Y sobre todo el autoconvencimiento de que es el lugar en el que debes estar, aunque a veces todo tire para otro lado, aunque tu deseo esté puesto en otro momento y en otra persona y en otro esquema.
Sí,
Varias
sí.
cosas quería mencionar. Es una novela, porque lo hablamos hace unas semanas, creo, Flor, muy influencia de Ulises, de Joyce. Las dos novelas transcurren en el mismo día. Las dos novelas usan el flujo de conciencia como estrategia de escritura. También está muy cercano, que tú lo habías mencionado, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, por esta cosa del pasado, ¿no? De cómo elementos que irrumpen en el presente hace que haya toda una revisión retrospectiva, ¿no? De las vidas. También, por ejemplo, se habla mucho de Jane Austen, porque Virginia Woolf le gusta Jane Austen y Anton Chéjov y Dostoyevsky en cuanto a la exploración de la conciencia de los personajes, que es un poco lo que tú decías, es como una red, bueno, las vanguardias, ¿no? Entonces de repente todos se ponen a escribir ciertas cosas parecidas o medio se van prestando las estrategias y las herramientas y aportando un nuevo valor. Eso quería decirlo, porque también es verdad que la crítica, o sea, lo que se puede decir de malo de la novela, que es muy consensual en el sentido en que siempre son las mismas cosas, es la falta de trama, por ejemplo. No es una novela sobre algo, más allá de sobre tres personas. No hay una evolución cronológica. De hecho, hasta podrías leer fragmentos medio dispares, no te pierdes de mucho, pues no hay una línea cronológica que haga como de base o de pilar para toda la información que se ofrece.
Bueno, claro, lo que
También,
pasa es
sí.
que si describís la trama, la describís en una oración. Es un amigo
Un
que,
día,
un
la
viejo
señora de
amor,
edad.
se reencuentra con una mujer y la hace replantearse si su vida tiene sentido o no. Fin, eso sería.
O el día de una londinense en 1925. ¿Viste? O
Claro.
sea, tampoco tiene como una. No hay como una cuestión de dónde agarrarse en cuanto a la
Sí.
trama. También es cierto que esta cuestión del flujo de conciencia puede resultar confuso. Hay que prestar mucha atención para leer la novela, porque si no se pierde, hay que devolverse páginas para ver qué era lo que estaba pasando, porque uno se le puede ir la bocha bastante rápido, ¿no? Porque es parte del efecto que causa esta forma de la escritura.
Sí, hay que leerla interpretativamente. ¿Por qué está lo que decíamos antes, viste? El hecho de leer, no sé, una misiva de tu viejo amor te hace ver que estás en un hotel barato, viste, por ejemplo, como que no tenés un peso, que. Pero bueno, eso no está explícito, entonces ahí está el ejercicio del lector. Por eso hay que leerla con tiempo, ¿no? Porque la gente en 1925 tenía más tiempo que nosotros para leerla y está concebida para ese público también, para un público que tenía hacía un ejercicio de lectura mucho más detenido que el que hacemos hoy en día.
Claro,
Pero
claro.
hay muchos momentos espectaculares. Por eso digo, como que a diferencia de por ahí de Joyce o de incluso En busca del tiempo del perdido, que está bien, yo lo leí hace mucho, ahora me hace pensar si no estaría
La
mejor.
relectura.
Pero siento que es mucho más claro el vínculo entre esos pensamientos abstractos y lo que está pasando que en esas novelas que realmente hay veces que se vuelven demasiado crípticas, ¿no? Demasiado que es, se vuelve demasiado libre la interpretación y eso a mí no, ya no me divierte. Si todo puede querer decir cualquier cosa, viste, ya no me
Sí,
gusta
comprendo esa
tanto.
sensación. Bueno,
Bueno, no
pero
me quiero ir por las ramas.
sí, cuando se pone muy abstracto en ese
Claro.
sentido, la novela pierde carne.
Que no podés anclar el significado en nada y decís, bueno, esto es lo que a mí me parezca y ya no me gusta eso, ¿viste? Porque
Y
no.
porque es un terreno especulativo en el que ahí la
Sí.
academia se regodea mucho, se
Claro.
revuelca en ese barro, pero también es cierto que a veces, también es cierto que a veces uno no puede hacer lecturas tan profunda. La flor en la ventana, lo que significa es, también hay mucho de, no todo
Sí.
tiene que tener simbólicamente un peso. A veces una flor en
Claro.
una ventana es una flor en una ventana.
Claro, sí,
Y
bueno,
en
pero
ese orden de
depende.
ideas uno puede jugar o no, o hacerse más la cabeza o menos.
Se entiende, sí. También depende del autor, es como uno encara esa lectura. Por ejemplo, en este caso sabemos que hay simbolismos, que hay elementos que significan, qué sé yo, el tema de las flores que ella arranca la novela con flores. Y después hay menciones de las flores en todo momento y siempre va, está asociada a algo, ¿no? A la juventud, a el deseo de independencia, esto de yo voy a ir a comprar las flores, esto de también para Rezia, que no la mencionamos, pero bueno, que es la esposa
De
de Septimus, que
Septimus.
Septimus está totalmente ido, es el personaje más difícil, ¿no? De seguir en su hilado de pensamiento,
Sí.
justamente porque es un tipo traumatizado por la guerra. Y bueno, me parece que ese personaje también está armando, por ejemplo, un sombrero y aparece la flor y es como una decoración que le va a poner el sombrero en un momento en el que verdaderamente Septimus se está conectando con ella, ¿no? Por un ratito muy cortito logra conectar con la vida, ¿no? Y entonces está también la flor como esta cosa de la juventud. Bueno, sí, no quiero, me parece que es una novela que da para abordarla desde muchos lugares, tiene mucho de procedimiento ahí funcionando y eso para mí está bueno cuando es un procedimiento que vos podés observar, ¿no? Una estructura y podés recuperar ahí el significado detrás de ello. Y como vos decís, tiene ese nivel de complejidad, ¿no? Pero bueno, también ahí está el atractivo, así que para mí es una hermosa novela que...
Sí, y aparte nos faltó mucho por decir, las
Sí.
enfermedades mentales.
Sí.
La fiesta per se, pero sabes también, a ver, para mí Clarissa y Peter son vacas del mismo corral, sus pensamientos son muy similares el uno del otro, aunque uno se crea mejor por ser un rebelde y ella se crea a veces como limitada por haber elegido una vida muy conservadora. Y ahí es muy lindo que irrumpa Septimus y Lucrecia, porque realmente es como lo que nos puede dar el contraste entre esa burbuja en la que viven Peter y Clarissa, que es lo del chismerío de la sociedad y la fiesta y que se casó con quién, y la real realidad de la gente, ¿no? O sea, una enfermedad mental, la de Septimus y la guerra. Viste, como que ahí yo entiendo que funciona mucho esta perspectiva de mientras los ricos están
Sí.
hablando cosas y pensando tonterías, hay gente que la pasa realmente mal. Pero también me
Sí.
llevó al libro El ruido y la furia. ¿Viste que ese primer
Sí.
capítulo siempre
¿Te
es
acordás?
tan difícil, tan complicado?
Sí,
Que
totalmente.
acá tenemos eso, pero más dosificado. Porque me acordé por lo que tú mencionabas de Septimus, de que es el pensamiento más difícil de
De seguir.
entender, pero de entender lo básico.
Bueno, con eso que decías, ay, bueno, y con esto ya vamos cerrando, pues si no. No terminamos más. Sí, yo quería hacer un pequeño apuntecito sobre Elizabeth, un personaje que es la hija y que es una nueva generación y que no tiene demasiado que ver con su madre. De hecho, se arregla muy poco, le presta poca atención a la clase y queda ahí una ambigüedad con respecto a este personaje. ¿Va a seguir la línea de su madre? Esto de elegir por conveniencia. No se desarrolla mucho el personaje, pero está esta escena en la que sale con su tutora, que es una profesora súper resentida, una profesora de historia, y en un momento se harta esa profesora y decide salir a pasear un poco sola. Y hay un gesto en ese salir a pasear, ¿no? Hay una simbología de querer salirse del control de la estructura de la madre, de las imposiciones sociales, pero también después decide volver y de volver en horario para estar el día de la
En la
fiesta, para
fiesta.
estar en hora en la casa de la mamá y se viste muy bien y qué sé yo. Entonces, no sé, me parece que, bueno, eso que vemos en los otros personajes, estos claroscuros o contradicciones, también se reproduce en Elizabeth. No sabemos qué va a decidir ella para su vida, si va a poder salirse de alguna manera de ese esquema tan... Tan, tan opaco,
Opresivo.
¿no? Tan de vida cómoda, pero vida vacía que su
Sí.
madre ha sostenido. O si va a poder, y si va a poder plantear algo distinto para sí, ¿no? Así que, bueno, nada, un personaje que también lo exploramos muy poco, pero que es muy interesante lo que sugiere. Y bueno,
Sí.
creo que no quiero acordarme de nada más, así podemos terminar.
No, es una gran novela. Yo para terminar solamente voy a decir que Clarissa en un momento besa, sale y besa a Clarissa en la boca y se da a entender un poco que para Clarissa ese es el descubrimiento del amor, ¿no? Que las relaciones con los hombres están mediadas por su posición social, por lo que la sociedad es, y en el lesbianismo como que aparece un cierto destello de amor sin negociación, ¿no? Así que homosexualidad puede ser. Así que maravillosa novela, por supuesto, es un clásico. Todo lo que sea de autores que uno sabe que hay que leer en algún momento en la vida, hay que atravesarlo, hay que buscar, hay que conversarlo, hay que leer con otra persona que se pone muy divertido y lo sabemos comprar hace 8 años. Así que, Flor, muchas gracias por la compañía y a todos ustedes, no olviden contratar para los podcasts en Spotify, YouTube, Castbox e iVoox. Nos vemos en la próxima lectura, Flor.